su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Semilla que vamos a sembrar en el mejor terreno. Y creemos lo que dice tu palabra. Creemos la ley de la siembra y la cosecha. Creemos que el buen tesoro tuyo, Señor, se desata sobre los hijos que sabemos honrarte como tú mereces ser honrado y como establece tu palabra. Tú has dejado instrucciones claras, específicas sobre la siembra y la cosecha. Y has establecido, Señor, que la semilla siempre, siempre, siempre producirá cosecha. Y lo creemos, Señor. Recibe la honra que estamos trayendo a tu nombre. Recibe la honra, Padre, que estamos trayendo a tu casa. Y se desata toda tu bendición, todo el bien tuyo, Señor, el cual establece tu palabra que nos va a seguir. Ese bien tuyo, Señor, se va a manifestar en nuestras vidas. No tendremos falta de ningún bien. Y lo que tú tengas que hacer en cualquier lugar, en cualquier agencia, en cualquier lugar de permiso, cualquier trámite que tus hijos vayan a realizar y le han puesto como asignación a esa semilla el nombre específico de la gestión que ellos van a realizar, el nombre específico del milagro que necesitan. Oh Señor, que tú te muevas a través de esa semilla y ahora mismo tú estés tocando esos lugares donde tienen que darse esos permisos, donde tienen que darse esas aprobaciones, donde se tienen que mover. Todo lo que tus hijos están esperando llega porque ellos sembraron una semilla y tienen derecho a cosechar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien que grite un amén bien fuerte. Pase con gozo, deje su mejor semilla. Póngale nombre, no se vaya sin ponerle nombre. Y adoramos al Señor.
Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Dígalo otra vez conmigo, cuán bello es el Señor. Puede cantarlo con nosotros, iglesia. Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor, nunca se acotará. La hermosura de mi Señor. Resplandecerá, oh, la belleza de mi Señor. Dígalo con nosotros. La hermosura de mi Señor.
Siempre resplandecerá.
Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Dígalo fuerte. Hermoso es el Señor, sí, cuán bello es el Señor, yo le quiero, oh, la hermosura de mi Señor, oh, sí, hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
El Señor es bello, es hermoso. Gloria a Jesús. Y en esta noche tenemos a bien compartir este altar con un ministro que no solamente adora al Señor a través de alabanza, sino que también expone la palabra. Y queremos que usted junte sus manos para darle gloria al Señor por Moisés Cancel.
Iglesia, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Qué tal si te pones de pie esta noche? Yo no sé tú, pero yo estoy contento porque puedo adorar al Dios que cumple sus promesas. Yo puedo adorar al Dios que, a pesar de que mucha gente te pueda ser infiel, Él permanece fiel para siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y reconocer su fidelidad esta noche? ¿Cuántos pueden reconocer que si no fuera porque la mano de Dios tocó nuestra vida, nosotros no estaríamos en el lugar que estamos? Si algo podemos decir esta noche es que todo se lo debemos a Él. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Habrá alguien que ha experimentado esa fidelidad de Dios en su vida? Que tenga por lo menos 10 motivos por el cual abrir su boca esta noche y decirle: Señor, a ti te lo debo todo. Tu fidelidad ha sido grande. Tu fidelidad ha sido buena para conmigo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, podemos cantarte que eres fiel, Señor.
En mi corazón de tu amor no hay fisuras en tu voluntad, Salvador. Eres fiel, cumples tus pactos, Señor. Todo por No existen dudas en mi corazón de tu amor.
No hay fisuras en tu voluntad.
No hay fisuras en tu voluntad, Salvador. Eres fiel, cumples tus pactos, Señor. Eres fiel, nunca nos falta tu obrar. Eres fiel.
Y decirle:
eres fiel, cumples tus pactos, Señor. Cumples tus pactos, Señor. Eres fiel, nunca nos falta tu obra. Eres fiel. Cumples tus pactos, Señor. Eres, nunca nos falta tu obrar.
¿Tú te has preguntado cuánto puede trascender la fidelidad de Dios? Hoy día hay tanto divorcio en el mundo donde estamos viviendo, y muchos de esos divorcios son por infidelidad. Y escucha algo bien: tú y yo le somos infieles a Dios casi todos los días, y Dios no ha decidido divorciarse de ti. ¿Sabes por qué? Porque es imposible que un padre se divorcie de sus hijos. Yo no sé si tú entiendes eso, pero es imposible permanecer callado ante tanto amor fiel que ha tenido el Padre para con nosotros. Yo creo que ha llegado la hora en que la iglesia de Dios deje la queja a un lado y empiece a entender el poder que hay cuando adoramos al Padre. Yo creo que ha llegado la hora en provocar un nuevo mover del Espíritu Santo de Dios en nuestro país. Yo creo que ha llegado la hora en que tú entiendas que cuando levantas las manos al cielo se abren las puertas de los cielos. Yo creo que ha llegado la hora de que puedas entender que cuando tú no puedes hacer nada por tus hijos, entonces Dios empieza a meter su mano poderosa. ¿Te atreves otra vez a cantar en el coro esta canción por última vez y decirle a Dios: eres fiel, cumples tus pactos,
cumples tus pactos, Señor. Oh, eres fiel. Nunca nos falta tu obrar. Yo creo que si algo mueve la mano de Dios en favor de su iglesia es la fe. ¿Habrá alguien que tiene fe en este lugar? Usted sabe algo, a todos nos gusta ver las promesas de Dios cumplirse, pero no a todos estamos dispuestos a pasar por el proceso y en medio del proceso seguir dándole gloria a Dios. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos tienen fe en este lugar? ¿Cuántos serían capaces de decir, en el medio del hueco, en medio del piso, también ahí tengo fe? Y tú sabes que eso provoca que la mano de Dios se mueva. Y yo creo que la mano de Dios se mueve sobre nuestra fe. ¿Habrá alguien que quiere que el Señor se mueva sobre nuestra fe? Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Señor. ¿Habrá alguien que llegó sediento a este lugar de recibir el toque del Espíritu Santo de Dios? Oh, oh, oh. Estamos sedientos de ti, desesperados por oír tu voz, voz que gobierna en autoridad. Dile, estamos sedientos de ti. Estamos sedientos de ti. Venimos sin apariencias a pedir tu misericordia y tu obrar. Dile, dejamos las dudas atrás. Dejamos las dudas atrás. Confiamos en tu obrar. Dile, muévete. Muévete sobre nuestra fe. Muévete, Señor. Muévete. Demuestra tu poder. Muévete. Déjanos saber. Cuán perfecto es tu plan. Oh, 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 oh. ¿Cuántos saben que el plan de Dios es perfecto en nuestra vida? ¿Qué tal si levantas tus manos al cielo y le dices, unidos hoy nos rendimos? Unidos hoy nos rendimos ante el trono celestial y levantando las voces anhelamos ver tu obrar. Unidos hoy nos rendimos ante el trono celestial y levantando las sobre nuestra fe. Muévete, demuestra tu poder. Muévete, déjanos saber cuán inmenso, cuán perfecto es tu plan. Oh, 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 oh.
Yo no sé si tú sientes la misma presencia de Dios en este lugar que yo siento, pero la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Habrá alguien que se sienta libre para poder expresarle por un minuto al Señor cuán agradecido tú estás de lo que Él ha hecho en tu vida. Aleluya. ¿Te puedes sentar esta noche? Donde el Espíritu de Dios está, tiene que haber libertad. Y usted sabe que yo creo que la Biblia dice, pero bien enfático, que tenemos que adorar a Dios con inteligencia. Tenemos que adorar a Dios sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, pero no es la canción, es el poder de Dios el que provoca los cambios en la vida de los seres humanos. Y yo quisiera compartir un poco lo que dice la palabra del Señor. Si usted puede buscar en el libro de Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. Y hoy Dios confrontaba mi vida, porque yo creo que a veces el Evangelio nos tiene que incomodar, porque eso es lo que produce cambio en nuestra vida. Si el Evangelio no produce cambio en nuestra vida, te entretuvo. Y Jesús no vino a este mundo a entretenernos, vino a este mundo a transformar tu vida y la mía. Y escucha cómo dice este texto directamente de la Nueva Traducción Viviente. Si tienes otra versión, me puedes seguir. Esta es la historia de cuando Jesús caminó por las aguas. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Cierra tus ojos esta noche. Espíritu Santo de Dios, nosotros reconocemos tu autoridad sobre este lugar. Reconocemos que tu presencia está en este lugar. Y yo creo que tú estás en este lugar para hablar a nuestro corazón, como ya hablaste a través de todo el día, mi vida. Y yo te pido Espíritu Santo de Dios, que si hay vidas en este lugar que te necesitan en el corazón, que hoy sea la noche de encuentro, que no sea falta un domingo para recibirte como Salvador, que hoy puedan tener un encuentro de transformación contigo, porque Espíritu Santo, el que llega a tu presencia no puede salir igual. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta sea una noche de milagros, sea una noche donde veamos tu mano obrar como nunca antes, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Yo era confrontado con esta lectura. Yo sé que todos la hemos tenido que leer posiblemente más de otras ocasiones, pero Dios me daba un título para esta reflexión, para este sermón, y me decía: vientos de tormenta que bendicen. Puede parecer un poco extraño este tema, y más que estamos casi a un año de cumplir lo que fue el huracán María. Pero escucha bien, cuando tú estás en la voluntad de Dios, puede venir tormenta que sea, y siempre Dios va a abrir las puertas de los cielos a favor tuyo. Y yo quiero que entiendas un poco lo que estaba sucediendo en esta historia. Este relato ocurre luego del milagro de los panes y los peces, en donde ya de antemano, escucha bien esto, los discípulos habían visto que Jesús hacía milagros. ¿Cuántos han visto a Jesús frente a frente? Yo creo que ninguno. Pero los discípulos habían visto al Maestro cara a cara, lo habían visto hacer milagros y aún así dudaron. Y usted podrá decir: si se me para al frente la persona que más amo, ¿yo dudaría de esa persona? Posiblemente dirás que no. Pero estos discípulos dudaron, y posiblemente sería la misma posición que tú y yo ocuparíamos si hubiésemos sido alguno de esos discípulos. Otra cosa que estaba sucediendo en esta historia, porque yo quiero que usted se adentre a este texto, es que esto no ocurre a las 12 del mediodía. Esto ocurre en la madrugada, donde el mar estaba totalmente embravecido, donde había fuertes olas y habían fuertes vientos. Yo no sé si usted se ha ido de crucero alguna vez en su vida, pero a mí me tocó irme de crucero cuando el mar estaba bastante picado, como nosotros decimos. Y escuche bien algo: ni la Dramamina me ayudó, porque cuando se menea eso, no hay manera de poder controlarlo. Pero en ese tiempo las barcas no estaban hechas de los que están hechos los cruceros de hoy día. O sea que el movimiento del mar realmente estremecía ese lugar. Eran las 3 de la mañana, no se veía nada, no había manera de poder controlar la circunstancia que estaba pasando. Tenían solamente la misma opción que tú y yo tuvimos cuando nos tocó este huracán María: o nos quejamos o adoramos. Escucha bien eso. Cuando llega la tormenta a tu vida, tú tienes siempre dos opciones: o te quejas por la tormenta, o le das gracias porque el Maestro está en la barca. No hay más nada que hacer dentro de la tormenta. Pero había más cosas sucediendo en este panorama. Y es que había un Pedro retante e impulsivo. Y escucha bien esto: pero que no tenía el carácter para mantener su mirada en el lugar correcto. Y tú y yo en ocasiones sabemos lo que va a suceder, sabemos que Dios sana, sabemos que Dios liberta, pero cuando nos toca a nosotros sentir la sanidad del Espíritu Santo, tornamos la mirada lejos de Cristo, porque a veces dudamos que Él nos pueda sanar. Y yo no sé tú, pero yo he visto cómo los tumores han desaparecido ante el toque del Espíritu Santo. Yo he visto cómo incluso muertos se han levantado porque todavía no era la hora. Yo le creo a un Dios que las cosas imposibles para ti y a mí todavía las hace posible. Pero también hay un Pedro en esta historia que no creía por vista, que creía por vista y no estaba por fe. Y yo creo que todos siempre hemos dicho que tenemos algo de Pedro. Y yo creo que todos tenemos algo de Pedro. Pero yo quiero hacerte una pregunta: mi carácter ante las circunstancias de vientos contrarios, ¿cuál es? ¿Cuál es mi carácter? ¿Qué se ve reflejado? Y escucha bien algo acerca del carácter. El carácter es lo que tú eres cuando nadie te ve. Pero quieras o no quieras, se ve reflejado cuando todos te ven. Yo no sé si entendiste eso,
Pero si tú no intimas con Dios, a lo mejor tú piensas que nadie te está viendo, pero la gente lo nota porque no hay fruto del Espíritu. Pero cuando tú intimas, no hace falta que lo digas. La gente ve algo diferente en ti. Por lo tanto, si tú ves cosas escondidas, posiblemente tu familia no lo sabe, tu esposa, tu esposo no lo sabe, pero el Espíritu de Dios te está viendo. Y te guste o no te guste, eso se va a ver reflejado en el fruto que tú das. Si das fruto bueno o das fruto malo. Repite conmigo, ouch, eso es para mí. Yo creo que el panorama de Pedro era interesante porque ese era el ambiente de Pedro. Estaba de noche, en muchas ocasiones salían a buscar la pesca de madrugada. Había un fuerte viento, eso es inevitable de madrugada en el mar. El mar estaba totalmente embravecido y estaban lejos de tierra firme. O sea que no era cuestión de bajarse y estoy en la playa, estoy en la posita. Esto era mar adentro. Y aún cuando él sabía lo peligroso del panorama, decide retar a Jesús y se lanza. Él le dice, si esa es verdad que tú eres, llévame contigo. Y yo no sé tú, pero en ocasiones nosotros nos hemos puesto así con el Señor. Si tú eres Dios, sana a mi familia. Si tú eres Dios, liberta. Y tú sabes que de los atributos que tiene el Señor, parte de ellos es ser el sanador, es ser el libertador, es ser el redentor. Esos son los atributos del carácter de Cristo. Hay cosas que tú y yo no tenemos que reclamar a Dios, porque en su bondad Él las da a su pueblo. Jesús le dijo que caminara junto a Él, pero la clave estaba en el confiar. Y hay ocasiones en donde Dios nos invita a caminar hacia Él, y aunque el panorama no es el más alentador, no puedes quitar la mirada de Él. Automáticamente, cuando Pedro quitó su mirada de Jesús, se comenzó a hundir. Yo no sé cuántos les gusta el deporte, cuántos les gusta el deporte en este lugar. Cuando llegan las Olimpiadas, uno ve los deportes que ni siquiera uno sabía que existían. Y yo le soy bien franco, yo nunca me he sentado a ver natación en la televisión, pero cuando llegan las Olimpiadas, yo veo natación. Y todos queremos nadar como Michael Phelps. ¿Todos saben quién es Michael Phelps? Si no, usted lo googlea ahorita y va a saber quién es él. Pero usted se imagina que él se lance al agua y se empiece a hundir. A un nadador, a un ganador de medalla de oro con récords mundiales, pues el panorama de Michael Phelps posiblemente era el mismo de Pedro. Pedro tenía que saber nadar, es imposible, pero escucha bien. Pedro, cuando quita la mirada de Cristo, también se le nubla el entendimiento. Él estaba acostumbrado a esas condiciones. Él estaba acostumbrado a bregar con el agua. Cuando tú y yo quitamos la mirada de Jesús, se nubla nuestro entendimiento. Pierdes el sentido por el cual hacen las cosas. Cuando nos distraemos de Jesús, no nos damos cuenta cuán presente está Él en nuestras tormentas. Y llegamos a preguntar, ¿dónde es que está, Señor? Él está, Él está, Él está. Yo creo en un Dios que siempre está. Yo no creo que Dios tenga que visitarte. Porque es que desde el día que tú le abriste tu corazón al Señor, Él vino a morar a tu vida. Y hay gente que llega a la iglesia y se conforma con un simple corrientazo del Espíritu Santo. Y Dios no quiere que tú tengas experiencias con Él. Dios quiere que tú tengas relación con Él. Cuando venga la tempestad te va a invitar a apartarte totalmente de Él. Y ahí entonces ese es el peligro. Que tú en la vida espiritual te comienzas a hundir poco a poco. Nunca ocurre con toda la velocidad. Y llega el momento que, como pensamos que el evangelio se maneja a mi manera, nos empezamos a hundir y no nos damos cuenta cuán profundo estamos. Nos empezamos a hundir y empezamos a jugar con la fe. Nos empezamos a hundir y coqueteamos el pecado. Y ahí a las cosas malas le empezamos a llamar buenas y tolerables. Y yo creo que es el tiempo que la iglesia de Dios se mantenga y se prepare para pararse firme en la brecha. Para cuando el mundo te quiera callar como iglesia, tú te atrevas a abrir tu boca y decir: el que va delante de mí es aquel que venció la muerte, es aquel que me sacó a mí de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. ¿Cuántos pueden decir amén? Automáticamente que Pedro quitó su mirada de Jesús, que se comienza a hundir, yo creo que pregunta que se debe haber hecho es: ¿por qué no puedo salir de aquí? ¿Por qué no puedo salir de aquí? Es como cuando te da un calambre nadando. Yo no padezco nadador, pero me gusta el agua. Y cuando te toca un calambre, no hay manera de que tú te puedas mover. Y la vida de pecado hace exactamente eso mismo. Como único tú puedes salir de un vicio de pecado es que le digas al Espíritu Santo de Dios: ven a mi corazón. No hay manera de que tú y yo queramos vivir en integridad apartándonos y no separando el tiempo con Dios. No hay manera. Por eso escucha bien esto: hay decisiones eternas que no se pueden tomar en panoramas temporeros. Todos sabemos que las tormentas en nuestra vida no son eternas, y lo sabemos, pero tomamos decisiones que son para la eternidad en circunstancias temporeras en nuestra vida. Hay gente que luego del huracán, escucha bien esto y lo digo con mucho respeto, tuvo que salir del país. Y para que no piense otra cosa, yo fui uno que tuve que abandonar este país. Pero escucha bien algo: hay una diferencia cuando tú te mueves por impulso y cuando te mueves cuando escuchas la voz del Espíritu Santo de Dios. Nunca la tormenta va a ser eterna en tu vida. Y si hoy tomas decisiones que te cuestan una eternidad en circunstancias temporeras, vas a dañar lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Nuestra falta de carácter produce inestabilidad en la vida, y parte del carácter de Cristo es brindarte seguridad a los que esperan en Él. Yo no sé si tú entiendes esta palabra, pero Dios nunca te mueve de un lugar para tener necesidad en otro. Dios, cuando mueve a sus hijos, es para llevarlos de gloria en gloria, es para llevarlos de victoria en victoria. Si tú quieres saber si Dios te quiere en un lugar, piensa si vas a estar mejor que en el lugar que estás. Dios nunca te mueve para que estés mendigando. El Hijo de Dios no fue creado para eso. Tú fuiste creado para impactar la vida del necesitado. Pero para eso tienes que esperar. Y escucha como dice, como decía el salmista, en el Salmo 40, versos del 1 al 3, en la Reina Valera dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué poderosa palabra. Por escucha como dice la Nueva Traducción Viviente ahí mismo: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Cuando tú esperas, tus enemigos tienen que ver lo que Dios hizo en tu vida. Cuando tú esperas en Dios, la gente que te ponía el pie te pide ayuda. Cuando tú esperas, ves la gloria de Dios en donde quiera que tú te paras. ¿Habrá alguien que quiera esperar en Dios esta noche? En medio de las tormentas no se toman decisiones. En medio de las tormentas, Dios refina nuestro oído para que escuche su voz. Y mientras eso pasa, ¿tú sabes qué nos toca a ti y a mí? Adorarlo. Mientras Dios te forme en el desierto y en la tormenta, lo que nos toca a ti y a mí es adorarlo. Habrá alguien que ha adorado a Dios en medio de la tormenta. Habrá alguien que ha experimentado, se te acaban las fuerzas, pero todavía tienes un cántico de alabanza. Habrá alguien que ha experimentado estar en el suelo y que en medio del cántico Dios te levante. Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá las naciones, pero sobre ti ha amanecido Jehová. ¿Cuántos pueden decir que sobre ustedes ha amanecido Jehová? Nunca la vida cristiana será por vista, siempre será por fe. Los discípulos en la barca no podían reconocer que quien venía caminando sobre las aguas era Jesús, y tampoco creyeron que la voz que escuchaban era la de Él. Dios quiere refinarte tu oído en medio de las tormentas, para que cuando pases por cada una de ellas no escuches los fuertes vientos, sino que escuches su voz. Pero Dios también quiere refinar tu mirada, porque en ocasiones las fuertes lluvias en las tormentas no te dejan ver cómo Dios está obrando a favor tuyo y de los tuyos. Hace falta que Dios refine nuestro oído, pero también nuestra vista. Dios no se ha detenido en favor tuyo. Él no se ha olvidado de lo que ha prometido sobre ti. Pero si no te dejas refinar por el Espíritu Santo, Dios puede estar obrando hace tiempo sanidad y no lo vas a ver. Escucha como dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién vamos a acudir si no es a Él? ¿A quién vamos a pedir ayuda si no es a Él? El carácter de Cristo te abraza. El carácter de Cristo te ama. El carácter de Cristo te limpia. No hay manera de escuchar su voz y que Él pueda refinar nuestro carácter a menos que le abras tu corazón. Escucha bien esto, y aquí me quiero detener. Hay gente que llega a la iglesia y se sabe todo el culto, se sabe las canciones, se sabe cuándo se recogen las ofrendas, se sabe cuándo se ora, pero no conocen cuando Dios te está hablando. Conoces al Dios litúrgico, pero no conoces al Dios personal. El que vengas a la iglesia no te da el boleto de salvación. El que tú vengas a la casa del Señor y tu membresía esté al día no te da acceso al reino. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? Que sin santidad nadie le verá. ¿Cómo tú quieres verle cara a cara si no hay diferencia entre la gente que no conoce a Cristo y tus actitudes? Cuando Cristo está en el corazón, es la única manera que puedas pasar por tormentas y sentir que Él está contigo. La gente se siente sola porque no ha experimentado lo que es estar cerca del Padre. Tú puedes llorar, pero sabes que hay un Dios que te limpia. Tú puedes sentirte que no sabes qué hacer, pero tú sabes que Dios es un camino, que es verdad y que es vida. Tú sabes que en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez, todavía hay un Dios que merece ser exaltado. Las tormentas que llegan a tu vida nunca serán para destruirte. Incluso Dios no te las envía, pero las permite para refinar lo que a veces tú piensas que es correcto y no es correcto. Pero si Dios se aprovecha de cada tormenta de nuestra vida para bendecirnos y tú le das la oportunidad, Él te cambia. Yo posiblemente no vine a este lugar a traerte un mensaje muy cómodo que digamos. Pero ante tantos retos que está viviendo la iglesia el día de hoy, es necesario que tú entiendas que la responsabilidad con el gobierno no nos toca solamente a los pastores y a los ministros, te toca a ti y a mí como iglesia. Pero para eso Cristo tiene que estar en tu vida. La gente está cansada de buenos predicadores, la gente necesita gente que viva este evangelio, necesariamente no con su boca, sino con su testimonio. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos esta noche. Y yo quiero que tú pienses con sinceridad cómo está tu vida hoy. Hay una pastora muy amada por mi corazón que siempre dice estas palabras: si tú llegaste a este lugar y no tienes seguridad de salvación, hoy es momento de arreglar cuentas con el amado. Y yo quiero hacerte esa pregunta. Posiblemente tienes por costumbre venir cada miércoles a esta casa. Y todos los miércoles y todos los domingos Dios habla a tu corazón y bendice tu vida. Pero hay un solo paso que no has dado. Y es la decisión más importante de la vida. Si es importante con quién te ibas a casar, dónde ibas a trabajar, lo que ibas a estudiar, pero mucho más importante es dónde vas a pasar toda la eternidad. ¿De qué nos vale cantar y predicar si a la hora de presentarnos ante el Padre Él nos diga: no te conozco? Y si yo vengo a este lugar es porque algún día aquí yo veo un poquito de la gloria de Dios, pero algún día yo quiero verle cara a cara y poder decirte: me equivoqué, pero siempre te fui fiel, siempre te amé. ¿Habrá alguien esta noche que ha llegado sin Cristo, o que una vez tomaste esa decisión por Cristo y te alejaste de Él, que hoy quiera decirle al Señor: hoy necesito arreglar cuentas contigo? Lo único que tienes que hacer es alzar tu mano ahí donde estás. ¿Habrá alguien que le quiere decir al Señor: yo necesito que refines mi carácter, hay una vida? ¿Habrá alguien más? Hoy Dios quiere refinarte tu carácter. Hoy Dios quiere trabajar en tu vida. Y escucha bien esto: el proceso de salvación es instantáneo, el proceso de santificación es progresivo. Día tras día Dios te va santificando, día tras día Dios va trabajando contigo. ¿Habrá alguien que hoy quiere tomar decisión por Cristo y decirle al Señor: yo quiero asegurar mi paso a la eternidad? Haz tú tu parte, yo voy a hacer la mía, que es reconocerte como Salvador. Hay una vida. ¿Habrá alguien más que le quiere decir al Señor: Señor, con sinceridad, llevo años viniendo a esta iglesia, pero no he tomado decisión por ti, y necesito hoy arreglar cuentas contigo? Tu tormenta no es eterna, pero no es lo mismo estar en la tormenta acompañado por el que tiene control de los vientos y la tempestad que andar solo. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como Salvador esta noche? De aquí no se ve muy bien, pero yo sé que hay una vida que alzó su mano. ¿Habrá alguien más que quieras pasar este altar y decirle al Señor: Señor, yo necesito de ti, ya no aguanto las tormentas que estoy viviendo, necesito que tú toques, me cambie, para que se pueda cambiar mi familia? ¿Habrá alguien que necesita decirle al Señor: Señor, hoy corro a tu presencia, hoy corro a ti? Iglesia, ¿qué tal si oras? ¿Qué tal si oras? Hay vidas pasando por el centro del pasillo. ¿Habrá alguien más que necesita decirle al Señor: Señor, ven a mi corazón, ven a mi corazón, Espíritu Santo? ¿Habrá alguien más que necesita decirle al Señor: hoy corro a ti? ¿Tú sabes cuándo a veces reconocemos? Cuando a veces las fuerzas se nos acaban y lo único que nos queda es correr ante Dios. ¿Y sabes qué? Qué bueno, porque siempre hay una alternativa, que es el Espíritu Santo de Dios que te quiere abrazar. Habrá alguien más. Iglesia, ora, porque este es un tiempo crucial. Y posiblemente en estos asientos hay una lucha espiritual. Y lo único que escuchan las voces son, es que voy a volver a lo mismo. Es que voy a volver a caer. Y Dios no está buscando eso. Dios está buscando que tú des el paso y Él hace lo demás. Dios está buscando que tú le digas, Señor, mira, ya me rindo. Ya me rindo, hay otra vida. ¿Habrá alguien más? Hoy estamos hablando de vida eterna o de muerte eterna y Dios te quiere abrazar. 30 segundos más, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Espíritu Santo de Dios, te siento con poder en este lugar. Espíritu Santo de Dios.
Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
Dile, yo me rindo a Él.
Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
Yo quisiera que estos tres varones que pasaron hasta el altar repitieran después de mí. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi corazón. Me cansé de caminar solo. Quiero caminar contigo. La decisión que he tomado esta noche impactará mi generación y la generación que viene después de mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados. Hoy decido rendirme a ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Santo, poderosa palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bienvenido a la familia del Señor. Qué bueno, qué bueno. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. Póngase de pie y dele gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Aleluya. Felicidades. Este es el día más importante de su vida. Bienvenidos. Qué lindo. Pueden pasar, ¿quién está a cargo? No sé, pero ustedes acá, ya ok, pasen a, qué lindo, hay lágrimas, hay gozo, hay gozo, hay gozo. Moisés Cancel, te bendigo, hijo, gracias por estar aquí. Pueden tomar asiento y me despido de la audiencia declarando salud, bendición y nuevas fuerzas. Y declaramos que si tú también hiciste esta oración de fe, únete inmediatamente a una iglesia donde se predique el evangelio. Y vaya allá y bautícese y llénese y crezca y haga todo lo que Dios quiere, y que porque lo que Dios tiene para ti es buenísimo. Amén. Nos despedimos de la audiencia porque quiero contarle algo rapidito. Moisés, gracias por venir. ¿Cuántos se gozaron?
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.